in my face. Tell me that you're not just about this bass. You really think I could be replaced? Nah, I come from outer space. And I'm a classy girl, I'ma hold it up. You full of something, but it ain't love. What we got is straight overdue. Go find somebody new.
You can buy me diamond earrings and
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE. Estamos escuchando este Lips Are Moving de una chica que se llama Meghan Trainor. Belén Ródenas, buenas noches.
Muy buenas noches, Lartown, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿Sí?
Ya han pasado los Reyes, un poco tristes, porque ya se han ido, pero han sido muy buenos.
Se acabaron las Navidades.
Se acabaron las Navidades.
Sí.
¿Se han portado bien los Reyes?
Sí, se han portado bien, sobre todo con los niños.
Hombre, es que los niños siempre son buenos.
Siempre, eso siempre. Decía.
Aunque,
eso decía.
Aunque haya algún día que estén un poco pesadillos.
Ayer en la cabalgata mi hijo Elías, de 3 años, a cada uno de los Reyes, que por cierto, la cabalgata duró como 2 horas... el tramo en que estábamos los que era al principio, pero los Reyes cada uno pasó en aproximadamente 30 segundos. Fue una cosa, vamos, bastante,
junticos,
bastante alucinante.
Junticos pasaron.
Sí, a toda velocidad. Digo que mi hijo, con 3 años y su lengua de trapo, le gritaba a cada uno, ¿no? Melchor, he sido muy bueno, te he escribido la carta, tráeme muchos regalos.
Muchos camiones.
Sí, al final yo creo que de estos arrepentidos de última hora, ¿no? Poco, pero bueno, sí, la verdad es que ha ido surtido, ¿eh? Y de camiones también ha ido surtido.
Oye, mientras no sean instrumentos musicales, ¿eh? Que estoy muchos niños que les encantan.
No, tiene el piano de su hermana, al que está empezando también a porrear, pero nunca mejor dicho a porrear.
A la que no le vas a intentar también es a su hermana.
Bueno, su hermana es tranquilita.
Cosas de niños, cosas de reyes.
El último informe de la Organización Mundial de la Salud asegura que 8.153 personas han muerto a causa del virus del ébola en África Occidental y hay más de 20.000 personas contagiadas. Los países más afectados son Sierra Leona, Nigeria, Liberia y Guinea.
José Luis Garayoa es un misionero agustino que ha regresado a España desde Sierra Leona, donde ha desarrollado su labor humana y pastoral durante 10 años. Allí ha estado cerca de los que ama, aunque eso pueda suponer perder la vida.
Sí, Dios se encuentra en el dolor y en la alegría. Si lo encuentro solo en la alegría, mal me va a ir. Pero si soy capaz de encontrarlo en la alegría y en el dolor, pues es la vida cristiana, ¿no? De la cruz a la gloria.
Un testimonio valiente de un hombre que ha visto la muerte muy cerca. Él estuvo a punto de perder la vida. Durante 14 días permaneció secuestrado.
Sí. Si un rebelde no se tropieza, o se tropieza, perdón, para parar la ejecución, yo ya no estoy vivo. Entonces, era un mensaje de Dios que era por algo, ¿no? Yo no pensaba sobrevivir. Entonces, si sobreviví, era por algo. Y creí que ese algo era en devolver a ese pueblo el cariño con el que me había recibido. Y volví a devolvérselo. Entonces, no podía correr en la situación más difícil. Tenía que demostrarles que los amaba personalmente cuando ellos me necesitaban.
14 días de sufrimiento en medio de la selva que él ha recordado en la mañana de COPE.
Bueno, emocionantes. Caminar por la selva en chancletas, con las que yo no sabía más que salir de la ducha, y en pantalón corto, con tifoidea y fiebre de 39, pues fue una supervivencia pura y dura, un dolor, a veces maltrato físico. Y yo a veces pensaba, no creo que lo volvería a hacer. Pero sí, el ser humano no sabe hasta qué punto es capaz de superar las dificultades hasta que se enfrenta en ellas.
José Luis Garayoa se muestra optimista ante los últimos datos que ha recibido sobre la evolución del ébola en Sierra Leona. Aún así, ha abandonado este país entre lágrimas, según ha confesado.
Lo dejé entre lágrimas. Mira, en el secuestro a mí los rebeldes, porque yo puedo manejar mi dolor personal, no me sacaron una lágrima en 14 días. Sin embargo, ver llorar a mi gente y verla decirme y oírla decirme perdón y ahora qué, eso me tuvo con el corazón encogido, aunque yo sabía que era tiempo, que mi hígado ya no daba para más.
De momento no volverá a Sierra Leona. Ahora su destino es México, en Ciudad Juárez. Otro punto caliente.
We drew a map to a better place.
Y ante este panorama, la información es una de las principales armas para luchar contra el ébola en África. Una campaña titulada I Survived Ebola, Yo Sobreviví al Ébola, pretende ayudar a compartir esta enfermedad con la colaboración de los supervivientes del ébola en Guinea, Sierra Leona y Liberia, a través de una aplicación móvil, recibiendo teléfonos avanzados y documentando cómo lograron superar la enfermedad. La campaña está financiada por el cofundador de Microsoft, Paul G. Allen, con 100 millones de dólares. UNICEF, el organismo de la ONU para la infancia, es parte colaboradora de esta campaña, Yo Sobreviví al Ébola. Para hablar de este proyecto, contamos desde Nueva York a las 2 y 11, 1 y 11 en las Islas Canarias, con Rafael Obregón, portavoz responsable de UNICEF para esta campaña. Son 6 horas menos en Nueva York, por lo tanto, entiendo que son allí las 8 y casi 12 ya de la tarde. Rafael Obregón, buenas noches para nosotros en España.
Buenas noches también aquí en Nueva York, y muchas gracias por la oportunidad de hablar un poco sobre esta iniciativa.
Explícanos en qué consiste exactamente esta iniciativa que he marcado al inicio de la entrevista.
Bueno, se trata de una colaboración que UNICEF ha venido implementando con otras organizaciones, en particular con una organización que tiene sede aquí en los Estados Unidos, denominada PCI Media Impact, que es una organización que se dedica a trabajar temas de comunicación para el desarrollo y para mejoramiento en aspectos relacionados con salud pública, y que ha tenido una participación activa en los países afectados por Ebola. También está vinculado a esta iniciativa a través de fondos la Fundación Paul Allen. Y en ese marco, esta iniciativa tiene tres componentes. Un componente tiene que ver con el uso de la radio a través de radiodramas y a través de debates públicos en los que la audiencia puede participar, compartir sus inquietudes, compartir preguntas, en fin, tener una participación muy activa en lo que tiene que ver con la prevención del ébola. Un segundo componente tiene que ver con testimonios documentales.
Sí.
de los sobrevivientes de ébola. Se han generado hasta ahora 10 documentales muy cortos, y la meta es que se hará un total de 45, en esencia tratando de capturar las experiencias de sobrevivientes del ébola, incluyendo jóvenes, adultos, mujeres, trabajadores, en fin. Y el tercer componente es una aplicación muy sencilla a través de la cual los sobrevivientes de ébola pueden compartir sus experiencias en el proceso de reintegración a sus comunidades, y en particular cómo, digamos, han enfrentado temas asociados con estigma y discriminación, por ejemplo, pero también cómo están apoyando la respuesta a ébola en diferentes frentes. Por ejemplo, algunos de los sobrevivientes que son trabajadores del sector salud han regresado a los centros de salud a seguir apoyando la respuesta. En otros casos, por ejemplo, madres o gente, digamos, de la comunidad, se ha vinculado a centros de protección de niños y niñas en los que se albergan menores que, digamos, podrían estar afectados por Ebola. Así que es una manera de darle un espacio a los sobrevivientes para que puedan compartir su experiencia y al mismo tiempo contribuir a reducir el estigma y discriminación de las personas afectadas por la enfermedad.
¿La aplicación ya está disponible?
Bueno, es una aplicación que, de nuevo, en el marco de esta colaboración la maneja la organización que mencioné, PCI Media Impact, pero es una aplicación que está disponible en el momento solo para los sobrevivientes. Ajá. Que se han vinculado a la iniciativa, ¿no? Y en la medida en que más sobrevivientes se vayan vinculando, pues van a seguir teniendo acceso a la aplicación. Una vez la información que ellos compartan se reciba, se diseminará a través de otros espacios de medios sociales para que, digamos, el mundo y las comunidades en sus países puedan tener acceso a esas experiencias y a esas historias que ellos pueden compartir. Es una manera también de permitirles a estas personas que entre ellos puedan tener un espacio de apoyo virtual que les ayude de nuevo a reintegrarse a sus respectivas comunidades.
Lógicamente, donde más se ha sufrido el ébola es en el oeste de África, son los países anteriormente señalados como Sierra Leona, Liberia y Guinea. En los Estados Unidos también ha habido casos de contagio. Me imagino que en la opinión pública habrá aumentado la preocupación y la sensibilización, sobre todo hacia el ébola, a raíz de haber tenido casos dentro del propio país. No sé si esto ha tenido que ver o no con que Paul Allen, a través de su fundación, haya decidido donar 100 millones de dólares.
Bueno, lo primero es que efectivamente ha habido algunos casos aquí en los Estados Unidos que han sido esencialmente casos de personas que han estado apoyando la respuesta de ébola especialmente en los tres países mayormente afectados, y que luego han sido traídos a los Estados Unidos para ser tratados, para ser al menos intentar recuperarlos, y desafortunadamente, porque si recuerdo bien, uno de ellos falleció, pero los otros han podido recuperarse. Pero en esencia, durante los primeros días de la emergencia, y si regresamos a septiembre, octubre, ¿sí? Evidentemente había un gran sentido de alerta en términos de las posibilidades o el posible contagio que podría darse en los Estados Unidos. Hubo algunas situaciones que, generaron preocupaciones en ese sentido, pero eventualmente está claro que en países como los Estados Unidos, donde hay un sistema de salud mucho más fuerte, donde hay, por supuesto, acceso a tratamiento de alto nivel y demás, las posibilidades de que una epidemia como ébola se propague rápidamente son realmente mínimas, ¿no? Prácticamente inexistentes. Entonces, en ese sentido, esa parte creo que está bastante superada. Ahora, la Fundación Paul Allen, no tengo mucho detalle en términos de sus líneas estratégicas, pero sin duda ellos han sido muy decididos en apoyar la respuesta a ébola, y por esa razón han hecho esa contribución, que en gran medida está yendo a apoyar a los tres países afectados. De tal forma que es una contribución bienvenida y muy necesaria para seguir trabajando en los esfuerzos de control de la epidemia en los tres países afectados.
Y Rafael, como has comentado antes, esta campaña Yo sobreviví al ébola, a través de sus tres vertientes, de la radio, de los testimonios documentales y de las aplicaciones, lo que quiere poner de manifiesto es que la información es, yo creo, que la principal arma para luchar contra el ébola, ¿no es así?
Claro, en situaciones sobre todo donde los sistemas de salud, por ejemplo, no son tan fuertes, evidentemente los comportamientos preventivos, el acceso a información crítica son fundamentales, ¿no? Y en ese sentido, gran parte del trabajo que UNICEF ha hecho en su rol de coordinador del componente de movilización social y de comunicación en estos países, precisamente ha sido enfocado fuertemente al trabajo de comunicación, educación y movilización social, y en gran medida orientado a interrumpir la transmisión a través de esfuerzos orientados a modificar, cambiar comportamientos o promover comportamientos preventivos, esencialmente en términos de la identificación temprana de casos, la búsqueda de atención médica temprana y una muy importante, que es prácticas seguras en los rituales funerarios de personas que han muerto por ébola, que son las tres, las tres fuentes de infección que mantienen la epidemia en las condiciones actuales, ¿no? Pero en la medida en que esas prácticas cada vez sean más apropiadas por la comunidad, y en la medida en que esos comportamientos preventivos estén presentes, acompañado, por supuesto, de mejoras en los servicios de salud, tenemos gran confianza en que en los próximos meses la epidemia estará controlada, ¿no?
Pues esperemos que así sea. Rafael Obregón, portavoz responsable de UNICEF para la campaña I Survived the Ebola, yo sobreviví al Ebola. Muchísimas gracias por atendernos desde Nueva York.
No, les agradecemos mucho que estén muy pendientes de cómo estamos trabajando en este tema y en particular que le den el espacio a los temas de comunicación y movilización social que, como decía tu colega, es un componente crítico de los esfuerzos para controlar no solamente esta epidemia, sino cualquier tipo de epidemia que se presente particularmente en temas de salud pública. Muchas gracias de nuevo.
Buenas noches.
Hasta luego.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
No es un partido cualquiera.
El partido es un partido. Un partido.
Atlético Real Madrid. Todo un derbi en la ida de octavos de Copa. Este miércoles desde las 7:30 en Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Y el jueves el Barça Elche también en directo en COPE. Sigue todos los partidos a través de COPE.es y la aplicación de Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Dos y 22, 1:22 en Canarias, momento del duelo de canciones que hoy me toca lidiar con Belén. Vamos a escuchar primero su canción. Es el Here Comes Your Man de los Pixies,
Aquí viene grupo tu hombre, de Boston.
El tuyo será, ese lo has elegido tú.
El mío, lo he elegido yo, a este grupo de Boston de rock alternativo, que hacía mucho que no escuchaba yo esta canción, hacía mucho además que no la poníamos en el programa. Me encanta esta canción,
a mí
es
también.
Un temazo, pero lo va a tener complicado contra la que compite hoy, que es la tuya.
Hombre, la mía, por decir algo, es más movidita, ¿no? The Who, My Generation.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
Just my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation.
Bueno, pues recuérdanos, Belén, dónde pueden votar nuestros oyentes ante tu canción de Pixies, Here Comes Your Man, o la mía, de Who, My Generation.
Pues en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es. Ay, Lartaun, qué historia tan bonita te voy a contar. Y antes de contarla, invito a todos nuestros oyentes a que vean en nuestro muro de Facebook la foto que hay colgada. Os cuento, un joven italiano de 28 años lanzó el día 1 de enero de 2015 un sencillo y conmovedor mensaje de cambio de año que ha emocionado a miles de personas de todo el mundo. Giancarlo Murisiano publicó ese día en su cuenta de Facebook una fotografía en la que aparece sujetando en brazos a su abuela materna, Antonia, de 87 años, enferma de Alzheimer. Junto a la fotografía, el siguiente mensaje. También esto es amor. Quizás no ha sido el mejor 31 de diciembre de mi vida, pero también es parte de la vida. Antes eras tú quien me acogía en el regazo y ahora lo hago yo contigo, abuelita, sin vergüenza ni temor, para recordar a todos que la vida debe ser vivida y combatida. Es fácil escribir palabras en Facebook o en otros lugares, pero en la vida se debe estar presente siempre. Este es mi deseo para 2015, la presencia de alguien cercano, que nos pueda proteger y reconfortar y también que nos haga felices y nos sonría. Con este gesto y estas sencillas y sentidas palabras de amor hacia su abuela, Murisiano ha logrado que su mensaje dé la vuelta al mundo y que haya recibido más de 460.000 me gusta en Facebook. La foto y el mensaje de verdad no pueden ser más bonitos y más entrañables. Por eso hoy queremos saber cuál es tu foto favorita. Vale, nos dejamos hasta dos o tres como mucho, ¿eh?
Sí.
Que ya me conozco yo, que nuestros oyentes empiezan a hacer los rankings de fotos. Como mucho dos o tres.
Vale.
Porque hay que elegir, que todos tenemos muchas fotos bonitas, pero siempre hay una que guardas con mucho, mucho, mucho cariño. Y ya sabes que nos lo puedes contar en las redes sociales donde nos encuentras como La Noche de Cope y también escribirnos un correo a lanoche@cope.es.
Escuchas La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
¿Qué has pasado con los mariscos y el alcohol estas navidades? Seguro que un poco sí. Y es que no sé si sabes que el consumo excesivo de bebidas edulcoradas, el alcohol y alimentos como mariscos y vísceras pueden dar lugar a ataques de gota, que es de lo que vamos a hablar esta noche con el doctor Enrique Calvo Aranda del Servicio de Reumatología de HM Hospitales. Doctor Calvo, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
En primer lugar, ¿qué es la gota y por qué se produce?
La gota en realidad es una afectación inflamatoria de las articulaciones que se produce pues por la presencia de cristales de ácido úrico dentro de las articulaciones.
O sea que, como decíamos al principio, la Navidad, que es época de excesos, no es buena compañera de esta enfermedad, ¿no es así?
Realmente puede ser un desencadenante, porque cualquier alimento, digamos, como el alcohol o excesos como en mariscos o en... puede ser un desencadenante, sobre todo en pacientes que ya padecen gota.
¿Y solamente por ingerir este tipo de alimentos, pues como estamos diciendo, los mariscos o las vísceras, o tomar mayores cantidades de alcohol, se produce la gota?
No, realmente no. Realmente influye mucho, o muchísimo, podríamos decir, la influencia genética y la respuesta inmunológica, por decirlo así, que tiene el cuerpo frente a los cristales.
Uh-huh.
Porque no todo paciente, no toda persona que tenga elevado el ácido va a presentar gota. De hecho, es muy poquita el porcentaje de gente que realmente luego padece gota, ¿no? Puedes tener niveles de ácido úrico de 7, de 7,5, y que a lo mejor solamente el 5% de esos pacientes vayan a tener gota en su vida, ¿no?
Ajá, o sea, que puede ser que tengas estos niveles de ácido úrico pues más elevados, pero que no desarrolles la gota.
Eso es. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la posibilidad de tener mayor relación con otras enfermedades cardiovasculares, como es la obesidad, el sobrepeso, la tensión arterial alta, el colesterol alto, incluso la diabetes, va incrementándose, que esto se sabe por estudios, con mayor elevación del ácido úrico. O sea que sí que hay una relación clara entre, digamos, la hiperuricemia y sobre todo grandes niveles de hiperuricemia, ácido úrico en torno a 9, por ejemplo, o en torno a 10, con estas cosas que hemos hablado.
¿Y cómo sabemos que tenemos gota? Porque siempre pensamos, cuando hablamos de esta enfermedad, pues que se hincha el dedo gordo del pie. Yo creo que es lo primero que se le viene a todo el mundo a la cabeza. Pero puede afectar a varias articulaciones al mismo tiempo, ¿no?
Efectivamente. Ya incluso en tiempos de Felipe II, realmente él, como empezó a padecerlo, es en la mano. Esta gente que nos llega muy tarde a las consultas porque piensa que a lo mejor ha tenido un problema en el tobillo debido a un mal movimiento o en la rodilla y hasta que eso puede ser gota. Entonces, el diagnóstico realmente es a través de alguien que tenga experiencia en esta enfermedad, principalmente los reumatólogos, algunos médicos también de medicina interna, y sobre todo si es posible obteniendo el líquido de la articulación que está inflamada en el momento agudo de la inflamación. Solo así, si podemos estudiar luego ese líquido en un microscopio óptico, podemos ver los cristales de ácido úrico y ya determinar claramente que eso es gota.
¿Y esto cómo se hace? ¿Con una punción se saca y se examina?
Eso es. Muchas veces, por desgracia, no tenemos esa facilidad porque a lo mejor el paciente acude a la urgencia y no puede verse por un reumatólogo, o porque le ha visto su médico de cabecera y cuando llega al reumatólogo ya es un poquito tarde. Por lo general, en hospital, a nivel de hospital, no deberíamos tener excusa para intentar hacer esa punción, porque es la forma fidedigna de determinar que eso es gota y no es otra cosa, ¿eh?
Claro. Entonces, yo supongo que, por lo que nos está contando, es de difícil diagnóstico, porque la gente puede pensar, pues eso, que le duelen las articulaciones por malos movimientos, por un esguince, no sé, si a lo mejor tienes mal la rodilla a hacer deporte, se me ocurre que puedes tener líquido sinovial y tú piensas que es líquido sinovial y en el fondo es gota.
Eso es. Yo creo que sobre todo cuando se repite mucho y cuando ese paciente va viendo, le van repitiendo que determinadas analíticas que va haciendo cada vez tiene el ácido úrico más alto, o que coincide a lo mejor que tiene un exceso dietético justo antes, o se ha pegado a lo mejor un poquito más de elevación en el consumo de alcohol los días previos. Entonces, se empieza a lo mejor a sospechar clínicamente por los síntomas y por los precedentes, pero realmente el certero es, como estamos diciendo, por la punción y la observación de cristales en el microscopio.
Uh-huh. Y igual que se vigila la tensión arterial o el colesterol, hay que vigilar también, pues, los niveles de ácido úrico en sangre. ¿Esto cómo se hace? ¿Con un simple análisis?
Eso es. De hecho, es que muchas analíticas de empresa o analíticas con los pacientes hacen en médicos de cabecera o incluso en urgencias, se detecta ya el ácido úrico. No es una determinación excesivamente cara, es muy rutinaria. Pero, sobre todo, cobra importancia en gente que padece gota, en pacientes con gota. No es tan importante en población general, pero sí que población general debe vigilar que esos niveles de ácido úrico, que por lo general suelen estar por debajo de 7, no superen niveles considerables, como 9, 10, porque si con 9, 10 no ha tenido gota, es probable o es posible que si determinados antecedentes genéticos o determinado consumo de, como decimos, de exceso de alcohol o de carne, pues le pueda producir un ataque de gota en el futuro.
Y doctor, ahora que estamos hablando de genética, ¿es hereditaria la gota?
Sí, se ha visto que existe un componente importante, como decíamos ya ahí, registros históricos de personajes famosos, pero también se está haciendo en un montón que se realiza en Estados Unidos, en España, y se ve que hay una clara predisposición y, por tanto, uno de cada tres pacientes que tiene gota puede tener precedente, pues, en abuelo, en un tío, en un primo.
O sea que, como estamos diciendo, todos estos excesos navideños lo que hacen es, bueno, hacer saltar las alarmas, ¿no?
Eso es. Muchas veces, como es una época en la que pueden confluir varios factores, no solamente en alimentación, sino en grandes comidas muy copiosas, de varios alimentos, son peligrosos, como decimos, el alcohol, bebidas a veces edulcoradas, marisco. Pero si además es una persona con un poquito de sobrepeso o con obesidad, y encima si además también hace ayunos prolongados, que muchas veces en estos periodos no solamente hacemos comidas muy copiosas, sino que además a lo mejor pues luego no merendamos y hasta la cena o hasta el desayuno el día siguiente ayunamos. No solamente una comida copiosa, sino también un ayuno muy prolongado.
Uh-huh. Vamos, que lo hacemos todo fatal en Navidades, doctor.
Efectivamente, así es.
¿Qué es un tofo?
Un tofo realmente es un agregado, es como una unión o un depósito de cristales de ácido úrico en varias capas, normalmente rodeando la articulación, no dentro de ella, sino rodeando, por ejemplo, en la bolsa que tenemos detrás del codo, o por ejemplo también podemos verlos chiquititos en los oídos, en el pabellón auricular, se pueden ver a veces
en los nudillos
anterior de las piernas, uh-huh, en los nudillos de las manos, efectivamente, son pelotitas de ácido úrico, por decirlo así.
Y doctor, ¿tiene curación la gota? ¿Cuál es el tratamiento para una persona que padece gota?
Realmente una persona que padece gota, además de incidir, como siempre, en la dieta, en el estilo de vida y en los cuidados personales, por decirlo así, de costumbres habituales, muchos de ellos necesitan al final un tratamiento farmacológico médico. Y son tratamientos que disminuir la producción de ácido úrico. Por ejemplo, el allopurinol, que se ha utilizado durante años y ahora el más, digamos, llegado últimamente, que es el adenurin, que es un poco más potente, más eficaz y que también está revolucionando bastante otra vez por fin, digamos, en la época moderna, el concepto de la gota, porque se está empezando más la gota y a tener más conciencia de lo que significa la gota.
¿Y se cura para siempre o una persona que padece gota siempre va a padecer de esto? ¿Siempre va a tenerlo o le va a salir en algún momento?
Esa es una buena pregunta y de la cual muchas veces los médicos no podemos responder, porque sí sabemos que es un problema metabólico y, como decíamos, también influye la inmunogenética, y si bien en el metabolismo podemos influir, como digo, pues en perder peso progresivamente, en cuidarnos en la dieta, en no hacer excesos por alto o por bajo, la inmunogenética es difícil cambiarla. Muchos pacientes, cuando le retiramos la medicación después de años de estar bien controlados, nuevamente sube los niveles úrico y en un contexto determinado pues vuelven otra vez a presentar el ataque de gota, con lo cual todavía falta mucho por estudiar.
Falta mucho por estudiar, pero lo que está claro, doctor, es que hay que vigilar constantemente en todo. Como decíamos, pues tenemos que tomarnos la tensión, el colesterol y también vigilar esos niveles de ácido úrico en sangre. También quería saber por qué afecta más a los hombres que a las mujeres.
Sí, esto se sabe ya también desde la época de Hipócrates, realmente sobre todo afecta a hombres y a hombres en una edad a partir de 40, de 50, a la adolescencia, estamos protegidos. Las mujeres realmente hasta son los estrógenos los que las protegen y hasta que no entren en una, digamos, fase de bajos estrógenos como es la menopausia, el riesgo es mínimo, están protegidas por eso precisamente.
Pues para ir terminando, doctor Calvo, cuéntenos consejitos para prevenir la gota.
Realmente para prevenir la gota hay que llevar una vida equilibrada, que decían los antiguos, en cuanto a alimentos, en cuanto a ejercicio, parece que es perogrullo, pero al final es lo que realmente recomendamos los médicos. Es muy raro que prohibamos alimentos, sí que decimos que hay que intentar evitar al máximo la cerveza y bebidas de alta gradación, que hay que intentar evitar el exceso de bebidas light, que son las edulcoradas con fructosa, que ahora son las que en América y en España están proliferando.
Sí.
Hay que intentar hacer, como digo, ejercicio aeróbico, continuado, suave, tampoco hay que hacerlo muy excesivo, hay que hidratarse mucho, beber mucho líquido, sobre todo pacientes que padecen gota, que tienen gota, 1.5 litros, 2 litros de agua al día, intentar hacer una dieta mediterránea, rica, variada, moderada, fomentar los lácteos desnatados, digamos una serie de consejos que son muy sencillos y que por fortuna, estando en el país que estamos y con la dieta que tenemos, son bastante fáciles de seguir. Es muy raro que prohibamos alimentos los reumatólogos.
Pues sí, lo tenemos bastante facilito, dieta mediterránea, beber mucha agua y un poquito de ejercicio físico, que esto no viene mal para nada. Doctor Enrique Calvo Aranda, del Servicio de Reumatología de HM Hospitales, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.
Gracias a ustedes.
Un saludo.
Venga, un saludo, hasta luego.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Son las 6 de la mañana.
Ay, 5 minutitos más.
A esta hora, 7 menos 20, 6 menos 20 en Canarias.
Otros 5, por favor, 5 minutos más.
Son las 7 y cuarto.
Ay, va, por poco me duermo.
Si el despertador no suena una segunda vez, siempre te quedará la radio. La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Minje, misti nang babu respira, misti nang babu descansa, misti babu vive. Misina notis di turbada, misina notis ma medunyu, misti ojao kuna luta, ma kujitu tenku luta, sin vingança buna venci.
Dos y 39, 1:39, y ya está en el estudio en Canarias, por supuesto, la 1:39, ya está en el estudio Ricardo Ruiz de la Serna para abrir el Mapamundi. Ricardo, muy buenas.
Cartón, buenas noches.
¿Qué tal los Reyes?
Bueno, los Reyes han sido, como todos los años, de una generosidad prodigiosa.
Sí, ¿eh?
Sí, sí, mi biblioteca cada vez que pasa la fiesta de Navidad y la fiesta de Reyes, sí, celebra nuevas incorporaciones.
¿No te han regalado ninguna mascotita nueva?
Mira, te digo la verdad. Hubo una misión comisionada expresamente por sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, enviada... Esto que estoy diciendo, yo sé que los oyentes pueden tomarse la broma, pero hablo completamente en serio. Comisionada para localizar, identificar y traer un loro.
Que
es uno de mis sueños. Sí, yo tengo dos sueños. Tengo muchos, pero respecto a mascotas así, digamos, domésticas, tengo dos. Uno es tener un loro y el otro es tener un mono.
Madre mía. Uh-huh.
Sí.
Sin contar los millones de gatos y perros que tienes en casa.
Efectivamente, sí, sí. Pero bueno, los gatos, los perros... Yo reconozco que me hace mucha ilusión tener un loro y tener un mono. Tener un mono es extremadamente difícil en España. Es dificilísimo. pero tener un loro es una cosa más viable. Entonces este año pues había, había este, una...
Hay que tener cuidado con había, los monos, ¿eh?
Sí, sí, hay que tener cuidado. Está aquí enseñando una foto, en fin, de peligro de hacer el mono. No, no, pero...
Lo bonito es en Gibraltar, hay que tener cuidado.
Pero a mí, sí, a mí lo del mono me hace ilusión, y había una misión comisionada por sus majestades los Reyes Magos de Pajes, enviados en busca de un loro, con la mala fortuna, bueno, mala fortuna en realidad son las cosas de la naturaleza, ¿no? Que en este caso, pues por lo visto este año ha habido cierto problema con las crías de loros, y entonces pues había que esperar para que fueran unos loros que vinieran en unas condiciones sanitarias, etcétera, determinadas. Uh-huh. Total, que no ha habido loros, pero está, está en la...
Están en ello, ¿no? La carta, la, wish, la carta está, para los Reyes Magos del año que viene.
Está en la lista de deseos. No, bueno, vamos a ver.
Están
si
al loro los reyes.
Vamos,
¿no?,
a ver si llega antes, vamos a ver si llega antes.
Bueno, 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 bueno.
Sí, a mí... Lo, hay otros muchos animales que me gustaría tener caballos y tal, pero bueno, es más difícil, ¿no? Pero
el
sí,
caballo
sí.
En
el
casa
salón
complicado.
De casa no, no
el,
entra,
el
¿no?
Caballo en bueno, yo algún día abriremos el mapa mundi por algún lugar
de tu casa.
Lugar. Mira, es que ¿sabes lo que ocurre?
Por el ala oeste de tu casa.
¿Sabes lo que pasa? Llega un momento en el que cuando vives con animales hay cosas a las que te acostumbras.
Ya.
Yo ya tengo perros que me echan de mi cama, sí. Tengo gatos que me pasean, me pisan la cabeza.
Qué bonito.
En fin, horrible.
Es que ser un blando...
No, no, bueno, esto...
Oye,
esta noche abrimos el Mapamundi por el mundo eslavo, porque sabéis que este día que terminó se ha celebrado la Navidad en la Iglesia Apostólica Armenia, y este día que comienza es el día en que en toda la cristiandad ortodoxa que se celebra la fiesta de la Navidad.
Uh-huh.
Entonces yo suelo contar, creo que lo conté también el año pasado cuando tuvimos el Mapamundi, hay una celebración navideña que a mí me resulta particularmente bonita. En la Iglesia Ortodoxa Serbia, se puede decir Feliz Navidad, pero la fórmula tradicional es Christos se rodi, que es Cristo ha nacido.
Uh-huh.
Entonces la respuesta es Vaishtinu se rodi, verdaderamente ha nacido. Y se hacen muchas, muchas, hay muchas tradiciones, se prepara por ejemplo un pan especial de Navidad, en... No solamente en Serbia, sino también en Rusia, por
¿al ejemplo. Estilo del pan ácimo de los judíos?
No, es un, no, no, es un pan que lleva levadura.
Uh-huh.
Lo que ocurre es que se corta ritualmente y digamos que en torno al pan se reconstruye todo el simbolismo de que ha venido el alimento a la humanidad, ¿no? La Iglesia ortodoxa en esto tiene además una liturgia muy bonita. La tradición del canto ruso en Rusia... nace de la liturgia rusa y la liturgia serbia en general, la liturgia ortodoxa, nacen de Grecia, de la tradición del canto coral de los monjes griegos, de sí. Los monjes ortodoxos. Entonces la música, no solamente la de Navidad, pero especialmente la de Navidad, es conmovedora. Si uno tiene la ocasión de vivir la Navidad en alguno de los países donde el cristianismo ortodoxo es mayoritario, como es el caso en los Balcanes, o en Rusia, en Ucrania, en Bielorrusia, es muy impresionante asistir a los oficios en las iglesias y escuchar las voces. Tienen voces, coros de voces masculinas, de voces femeninas. Es verdaderamente impresionante. Luego, además, hay otra cosa. Es que son navidades que son siempre blancas. Si uno ve hoy las fotografías de Belgrado, por ejemplo, la mayor iglesia de Belgrado, que es San Sava, y uno la ve cubierta de nieve y es impresionante. Y además, Rusia y Ucrania, Bielorrusia, los Balcanes, están estos días de actualidad fundamentalmente por cosas críticas, ¿no? Fundamentalmente por la guerra civil en Ucrania, las sanciones impuestas por la Unión Europea y los Estados Unidos contra Rusia, las contramedidas que Rusia ha adoptado restringiendo las importaciones. Así que es un momento interesante para reflexionar sobre qué sucede en el mundo eslavo y en especial en Rusia y cuál es su relación o cuál va a ser su relación en el futuro con la Unión Europea. Hay en 2015 una cuestión determinante para el futuro de la Unión, que es la negociación del Tratado Euroatlántico, el Tratado de Comercio que aspira a crear una zona de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos,
sí.
Que superaría incluso el Producto Interior Global, que ahora mismo produce, ha superado por primera vez la República Popular China a los Estados Unidos. De tal manera que la creación de una zona única de libre comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea volvería a hacer que ese peso de la economía mundial que va gravitando hacia Asia, el Extremo Oriente y el Pacífico, se reequilibrara hacia el Atlántico, ¿no?
Y ahí parece que quiere meter la cuchara a Rusia, ¿no?
Claro, frente a esto Rusia ha hecho una contrapropuesta que además no está limitada por la imposición de sanciones, que ha sido que la Unión Europea establezca una zona de libre comercio con la Unión Económica Euroasiática, que es uno de los grandes proyectos de la Rusia de Vladimir Putin, que es a su vez una zona de libre comercio entre Rusia, Bielorrusia, Kazajstán, Armenia y a la que próximamente se va a incorporar Kirguistán. Entonces, es interesante porque la idea de la Unión Euroasiática, de la creación de una zona de libre comercio entre la Unión Europea y la Unión Euroasiática, ha partido de Rusia, que es precisamente ahora mismo quien se puede decir que está pues sufriendo las sanciones y con mayor presión de la comunidad internacional. Uh-huh. Esto va de la mano, de todas maneras, de una creciente oposición en la Unión Europea al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, un tratado que se ve como una amenaza. Hay un primer problema, es que es verdad que el tratado es muy complejo. La información que se ha ido publicando acerca de las negociaciones del tratado entre la Unión Europea y los Estados Unidos es información muy difícil de desentrañar, por ejemplo, para las pequeñas y medianas empresas, para las organizaciones de emprendedores, de jóvenes empresarios. Es muy difícil, es un tratado muy complejo, que toca aspectos centrales en el proyecto político de la Unión, como es, por ejemplo, el respeto al medio ambiente, el respeto los derechos de los trabajadores, el estado del bienestar. Se sospecha, por ejemplo, que el tratado podría suponer un desafío, podría suponer la creciente privatización de servicios sociales como la sanidad, por ejemplo, o la educación. Entonces, en esto hay mucha preocupación. Luego hay preocupación también a propósito de la seguridad alimentaria. La Unión Europea tiene unos estándares muy altos de seguridad alimentaria. En la Unión se aplica un principio, que es el llamado principio de precaución. Se puede poner en el tráfico alimentario o en el tráfico farmacéutico un producto, un bien alimenticio, bien farmacéutico, cuando se ha comprobado, cuando está confirmado que es seguro para el consumo humano. Mientras que en los Estados Unidos prevalece un principio que es el principio de veracidad científica o de seguridad científica, que va más bien en un sentido, es un sentido distinto. Es que solo se puede prohibir la circulación de un producto cuando conste que es dañino, cuando conste que es perjudicial. Entonces, sí que es verdad que hay una creciente
preocupación. Pero los Estados Unidos tienen un control muy importante con la FDA, ¿no?
Lo tienen, y es importantísimo. Pero el principio inspirador es diferente. El principio inspirador en Estados Unidos es confiar en el desarrollo tecnológico. Es confiar en que, efectivamente, en general, los productos que circulan, precisamente por los controles administrativos, etcétera, son productos seguros. Y solamente cuando te consta científicamente demostrado que un producto es pernicioso, se retira del mercado. En Europa el sistema es de un control mayor en el ámbito preventivo. Es decir, usted primero tiene que estar seguro de que algo no es nocivo para poderlo poner en el mercado. Esto supone que normalmente hay una diferencia entre los productos que circulan en los Estados Unidos y el estado del arte, el llamado state of the art, el estado del desarrollo en los Estados Unidos y la exportación desde los Estados Unidos a la Unión Europea. Por eso, por ejemplo, hay determinados productos alimenticios. Estaba pensando en los transgénicos, pero los transgénicos tienen muchos matices, porque hay transgénicos que sí pueden circular. Pero decía que, en el caso, por ejemplo, de la carne, las importaciones a la Unión Europea de carne procedente de los Estados Unidos tienen muchas restricciones y muchos controles, en algunos casos directamente prohibiciones, por esto. Mientras que Estados Unidos, a su vez, lo que plantea es que, oiga, la finalidad de crear un área de libre comercio es que los países puedan importar y exportar entre sí. Tiene que equipararse de alguna manera. De hecho, los Estados Unidos ya demandaron en una ocasión a la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio por las trabas, lo que ellos consideran que son trabas burocráticas que la Unión Europea impone a las importaciones al territorio de la Unión o a los países de la Unión. Entonces, es un tema muy polémico que Rusia ha aprovechado para decir, oiga, porque están ustedes negociando con los Estados Unidos, si ustedes tienen aquí una zona de libre comercio que pueden crear con la Unión Euroasiática, con quien hay, por ejemplo, una continuidad territorial, que en el caso de los Estados Unidos hay un océano de
problemas. Claro.
Claro. Hay luego una variable que tiene quizá más, no me gusta la palabra aristas, ¿no? Pero no se puede soslayar. La Unión Europea nació estrechamente vinculada a la idea de paz en Europa. Uh-huh. Las comunidades europeas nacieron para que Francia, Alemania y los restantes países que habían sufrido la Segunda Guerra Mundial, que habían sido invadidos por el Reich, etcétera, no volvieran a verse expuestos al peligro de una guerra. Y para confrontar, además, para enfrentarse, mejor dicho, al proyecto soviético. Claro, el fracaso del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos tendría también una interpretación interna en clave de la Unión Europea. Es decir, la relación atlántica funciona, por ejemplo, para la OTAN, para cuestiones de seguridad y defensa, pero no funciona para cuestiones comerciales. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, tratar de aunar una política común en materia de sanciones a Rusia si después la Unión Europea y los Estados Unidos no son capaces de ponerse de acuerdo para crear un área única de comercio entre los dos continentes? Entonces, ahora mismo hay mucha preocupación, probablemente es el tema más candente.
Queda mucho trabajo por delante.
Probablemente es el tema más candente en Bruselas, ese y la aproximación de Ucrania a la Unión Europea.
Oye, pero de todas formas Rusia, y lo estamos viendo, económicamente está sufriendo auténticos varapalos hasta el punto de que esos varapalos económicos están viendo como grandes países de Europa están teniendo dificultades para exportar porque el mercado ruso es un mercado natural muy importante para estos países, ¿no?
Está sufriendo un varapalo la economía rusa porque se ha dado una especie de tormenta perfecta. Las sanciones, por una parte, que han tocado el sistema financiero ruso, y por otro lado la caída del precio del petróleo. Junto a eso es verdad que Rusia, con la obtención de beneficios del petróleo y del gas fundamentalmente, había dejado por desarrollar sectores estratégicos de cualquier economía, como es el caso de la agricultura, por ejemplo. La agricultura es mucho más importante de lo que pensamos en el día a día. Por ejemplo, la agricultura permite garantizar el autoabastecimiento de un país en materia alimentaria. En eso, por ejemplo, en España tenemos mucha suerte. España produce alimentos de mucha calidad y suficientes para alimentar a su propia población. De tal manera que en una situación así tú tienes garantizado por lo menos el abastecimiento mínimo de tu población. En el caso de Rusia, el campo tiene una gran producción agrícola, pero no está adaptada a la tecnología. Tecnológicamente está muy atrasada. Por eso en el discurso de fin de año, el presidente Putin hizo hincapié en la necesidad de adaptar, de actualizar la agricultura rusa a los avances tecnológicos. Entonces, en medio de esa especie de tormenta perfecta se ha dado otra circunstancia, y es que países tradicionalmente aliados de Rusia, como en el caso de Bielorrusia, se han encontrado en la incómoda situación de tener que tomar partido en la cuestión de las sanciones y ponerse del lado de Rusia, que es algo incómodo, porque de alguna manera también países como Bielorrusia tienen que hacer suyo un problema de imponer sanciones o de ayudar a un país que ha sufrido sanciones por algo que en principio pues no toca directamente a Bielorrusia. Es verdad una cosa, la dependencia de Bielorrusia de Rusia es total. Bielorrusia, por ejemplo, ha pedido la intervención militar rusa en lo que tiene que ver con patrullar el espacio aéreo, la asistencia militar rusa. Entonces, vamos a ver qué sucede. Este año probablemente va a ser determinante por muchas cosas, pero se tendrá que estabilizar la situación en Ucrania. Habrá que ver qué pasa con las sanciones, porque aunque es verdad que la economía rusa se está hundiendo, cuanto más se ve que el hundimiento de la economía rusa es consecuencia de las sanciones, más se refuerza políticamente la resistencia.
El discurso.
A ver, en Rusia el patriotismo es una fuerza movilizadora muy poderosa. Muy poderosa. Y además, esto está alimentado, lógicamente. Frente a una situación de acorralamiento político y económico, lógicamente la sociedad trata de encastillarse, ¿no? Y de resistir. Y en la tradición rusa, esta narrativa de la resistencia es muy fuerte, muy fuerte. Se ven pintadas, se publican libros, está presente en el discurso público la idea de que Rusia ha sido capaz de resistir en el pasado las agresiones del exterior, las agresiones del extranjero, y será capaz de resistir esta nueva ofensiva, ¿no?
Oye, tú, para finalizar muy rápidamente, tú, si fracasara el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea, ¿te imaginas a la Unión Europea en brazos de Putin?
No, yo no creo que, primero, no creo que la propuesta rusa llegue a buen fin, porque la propia Unión Euroasiática tiene todavía muchos flecos que cortar, las cuestiones aduaneras, es muy complicado, es muy incipiente ese proyecto de la Unión Euroasiática. Esto por una parte. Por otro lado, la relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos es una relación que brota del mismo origen de las comunidades europeas. No depende del tratado. Lo que pasa es que sí se tendría que reformular. Sí tendría que replantearse entonces en qué consiste la relación privilegiada que la Unión Europea, o el vínculo, el eje atlántico que la Unión Europea dice tener con los Estados Unidos, ¿no? Que en realidad tampoco es de todos los países de la Unión Europea, es fundamentalmente de algunos de ellos, como es el caso del Reino Unido, o como es el caso de Polonia.
Curiosamente, posiblemente dentro de la Unión Europea el más euroescéptico.
El más euroescéptico, pero el más atlantista. Una cosa curiosa.
Curioso. Seguiremos con el Mapa Mundi la semana que viene. Ricardo, muchas gracias.
Buenas noches.
Y el rey Felipe VI celebra su primera Pascua militar como capitán general. Te lo cuenta Paco Ventura.
Don Felipe se ha dirigido este martes a los militares con motivo de la Pascua militar, la primera que preside como rey, y ha destacado el honor y la responsabilidad enormes que suponen ser vuestro mando supremo. En su mensaje a todos los militares, el monarca afirmó que mandar es servir.
Mandar es servir. Y no habrá día en el que deje de recordar este principio, ni deje de sentir una inmensa gratitud y admiración hacia los hombres y mujeres que eligen o eligieron servir a su patria.
El rey agregó que nunca dejará de sentir una inmensa gratitud y admiración hacia los hombres y mujeres que eligen o eligieron servir a su patria, con la exigencia, dureza y austeridad de la vida militar, con la entrega hasta de la vida si hiciera falta en la defensa de España y de nuestros intereses, compromisos y alianzas internacionales.
Valoran vuestra actuación, eficaz y enérgica en el cumplimiento de las misiones cuando así es reclamada. Codo con codo junto a ellos y en los diversos teatros de operaciones donde os habéis ganado ese prestigio día a día.
En su intervención, don Felipe recordó en varias ocasiones a quienes perdieron la vida en acto de servicio y también rindió un homenaje a su padre.
La abdicación de mi padre, el rey Juan Carlos, tras casi cuatro décadas de reinado, en las que como mando supremo de las Fuerzas Armadas ha vivido con intensidad la extraordinaria transformación de la institución militar, siempre con el objetivo de prestar el mejor servicio a España. A él dedico en este día el homenaje de gratitud y respeto que merece de todos nosotros.
Don Felipe vestía el uniforme azul marino de capitán general de la Armada y estuvo acompañado por la reina, que lucía un vestido largo en color azul petróleo. El rey se refirió también a la necesidad de administrar los recursos con la máxima eficacia.
Administrar los recursos de la forma más eficaz y eficiente posible es un deber ineludible. Soy muy consciente de vuestra constante preocupación y empeño por alcanzar el equilibrio entre necesidades y posibilidades, de tal forma que nuestras Fuerzas Armadas y la Guardia Civil estén dotadas de los medios necesarios.
Igual que hacía don Juan Carlos, don Felipe se dirigió a los militares con un queridos compañeros y terminó sus palabras con un viva España, que fue respondido con un viva el rey.
Os animo a todos a seguir trabajando con la misma abnegación, disciplina y lealtad por nuestra gran nación, comprometidos con el presente y optimistas sobre nuestro futuro. ¡Viva España!
¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva!
Tras la ceremonia castrense en el patio de la armería, en la que los reyes han recibido honores militares y el monarca ha pasado revista a una unidad de la Guardia Real, don Felipe y doña Leticia han accedido al Palacio Real y después de recibir a las comisiones en la saleta Gasparini, han pasado al Salón de Trono. Allí, el nuevo rey ha impuesto 19 condecoraciones militares a civiles y miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.